momento de la primera entrevista. Dijimos que tenemos dos, son dos, como decía Fito Páez. Bueno, en este caso, la primera de ellas tiene que ver con una presentación el sábado, este sábado 10 de junio, desde las 20:30 horas en Tribus, Club de Arte República de Siria 3572. Llega Adrián Berra para presentar Respirar Bajo el Agua. ¿Cómo estás, Adrián? Te saludamos Leo y Héctor desde Radio Nacional Santa Fe. Un gusto hablar con vos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, estábamos tratando de hacer un poco de memoria de una de las últimas veces, no sé si fue la última vez que viniste a Santa Fe, en Demos, año 2018, y nos decías que esa había sido la tercera. O sea que esta tiene que ser la cuarta o la quinta. Vos nos ayudarás con la memoria.
Sabés que yo soy medio malo para eso, pero debe ser más o menos, sí. Recuerdo la primera, con mucho cariño, hace muchos años, pero no sé bien si es la cuarta o la quinta esta vez, pero bueno, sí, es un espacio donde fuimos muchas veces, ¿no? Un recorrido. Santa Fe está dentro de nuestro circuito cariñoso, digamos, le tenemos mucho cariño, así que volvemos.
Bueno, y ese circuito cariñoso incluye, por ejemplo, a muchas localidades de nuestro país, pero también España, México, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Costa Rica. A la pucha que te das un gustazo, Adrián, vas por todos lados.
La verdad que sí, es como un poco este proyecto esencialmente desde los inicios, ¿no? Que nació como un proyecto muy viajero también, con la canción ahí como bandera y con la posibilidad de, depende de la oportunidad y el momento del proyecto también, poder viajar solo con la guitarra o viajar en banda. En este caso estamos presentando el último disco con el equipo completo, somos 8 personas que viajamos, así que sí, con la posibilidad de, gracias a la música, digamos, y a las canciones, poder ir por todos lados presentando las nuevas, las viejas, y este año sí hicimos Latinoamérica, como vos decís, que lo teníamos pendiente. Así que yo muy contento, muy contento.
Es una especie de complemento de lo que pasaba en tu álbum anterior, Mundo Debajo del Mundo, 2017. Vos habías sido padre hace poco y nos comentabas en aquel momento que era un disco más del adentro y más nocturno. Acá parece que es un disco más del afuera. ¿Cómo fue la grabación? ¿Cómo fue la experiencia que decantó en Respirar Bajo el Agua?
Mirá, qué bueno que te acuerdes de eso. Sí, este disco particularmente, quizás las composiciones sí tuvieron que ver un poco más con la soledad y con incluso con la etapa justo anterior que nos tocó vivir, ¿no? Esta de cada uno aislarse un poco, pero después en el momento de la grabación fue todo lo contrario. Fue una grabación compartida de muchos días en el estudio de grabación, todos juntos conviviendo. Incluso las colaboraciones también manifiestan como un deseo de encuentro y de ganas. No tenía ganas de que sea un disco íntimo, sino que tenía muchas ganas de que sea un disco compartido, y tanto con la banda, que es con la que voy a presentar el disco, como las colaboraciones, me parece que le ponen como ese énfasis al espíritu grupal que tienen las canciones, que no dejan de ser un formato canción, ¿no? Como que la canción es la que manda, pero está de alguna forma es como una caracterización más grupal este disco, y eso me encanta.
Sí, a mí buceando, Héctor te habla, Adrián.
¿Cómo va?
Buceando un poco tu recorrido, y de acuerdo a lo que decías recién, la caminata por el mundo, caminar al sol y caminata, me recuerda a París, Texas, ese hombre que camina y que no llega nunca, parece que va a terminar caminando siempre, pero donde vos hablás también del laberinto para sentirse vivo, ¿no? Me parecen conceptos así poéticos muy dulces, muy...
Qué bueno. Bueno, lo que pasa es que me parece que quizás uno siempre habla de la búsqueda más que de la llegada, ¿no? Como que no podemos habitar otra cosa más que la búsqueda, y por momentos parece como que encontramos cositas, pero son suspiros y seguimos buscando. Y eso me gusta conceptualmente y lo siento así, lo siento muy muy orgánico y natural, ¿no? Como llegar a un lugar y volver a arrancar con nuevas búsquedas, nuevos intereses, nuevas compartidas, nuevas personas, algo de encontrarse y desencontrarse todo el tiempo y renovar de alguna forma la búsqueda. Me parece que es lindo, que habla eso que voy a decir, ¿no? La idea de caminar constantemente.
Claro, y el tema de las antenas, por ejemplo, cuando decís que cambia, cómo cambia el olor desde otro lugar, que hiciste con Elena Roger, una cosa preciosa, ¿no?
Sí, bueno, porque sí, hay algo, me acuerdo que mi tema favorito, cuando tenía 6 años, que cantaba en mi casa, era Nada es para siempre, y hay algo de eso, como ese espíritu, ¿no? Que quedó ahí como dando vueltas, esta idea de lo momentáneo, ¿no? De no aferrarse a las cosas, incluso amistad, los vínculos, las relaciones, los compañeros de trabajo, las parejas, qué sé yo. En ese sentido me parece que hay algo de que todas las cosas van cambiando todo el tiempo, y eso me parece que es a veces doloroso, pero a veces increíble. En realidad siempre es increíble, incluso cuando es doloroso, ¿no? O sea, porque lo que viene siempre es un capítulo nuevo, y en definitiva, nada, hasta que... Siempre es un capítulo nuevo, y eso me parece... A mí me parece como muy... Como uno se va nutriendo de eso, y me parece... A mí me entusiasma particularmente.
Uh-huh. Bueno, y este álbum, justamente Respirar Bajo el Agua, vos hablabas de que hay una búsqueda sonora particular. Yo lo encuentro enlazado con la alegría, con el baile. Es un álbum que, si uno lo escucha en el show que vas a dar en Tribus, o si lo escucha en su casa con auriculares, le hace mover el cuerpo. Y vos decías que hubo como un cambio de enfoque. Quería que nos cuentes un poco por dónde fue eso, cuál fue la búsqueda o lo que encontraste en el camino que terminó dando vida a este álbum.
Mira, es así como vos decís. Yo, de hecho, hay dos canciones que quedaron fuera del disco porque sentía que eran como demasiado intimistas para el disco. Yo quizás que siempre fue como una búsqueda que tuve, la idea de lo minimalista, de lo íntimo, lo profundo, ahí el silencio. Y estaba en otro momento, Tenía muchas ganas justamente de que la energía sea otra. Un amigo, hace poquito hicimos una película también, y él me decía que me dijo algo muy lindo, ¿no? Como la importancia de buscar los momentos celebratorios, como que si no existen hay que inventarlos, y yo pensaba que había como un momento celebratorio, por lo menos que sentía yo internamente, y la necesidad de poder justamente compartir esa energía y ese espíritu como para afuera. Por eso esto digo de, hay muchas voces, termina con una canción que se llama Oración, que hay como muchísimas voces invitadas, es como un disco bastante colectivo, si bien las composiciones fueron en soledad, después plasmarlo fue un proceso muy colectivo, y eso me pareció hermoso. Yo estoy súper contento, y tiene esa energía el disco, me parece. Y en los momentos que aparece la melancolía o lo que fuera, es como una melancolía dulce. A mí me gusta, como es un, para mí es un disco para arriba.
Bueno, nombrabas recién a Oración, que es el cierre. O sea, el disco son 7 canciones, empieza con Impulso y termina con Oración. Y Oración justamente dice, quiero cantar una canción que tenga una sola oración. Sí. Y vos decías, nació como un juego y terminó siendo una canción. Contanos un poco el proceso, cuándo encuentran esa beta cancionera y cómo era ese juego.
Y en realidad el juego nació ahí, improvisando en mi casa, ¿no? Siempre cuando hay alguien cocinando, están los chicos por ahí jugando también, y apareció tocando la guitarra. Yo estaba justo haciendo un taller de literatura durante la pandemia y no sé qué, y hablábamos mucho de los versos, la cantidad de versos y demás, y jugando apareció eso y quedó ahí. Y entonces cuando empezamos a cantar eso, nos dimos cuenta que no podíamos cantar, si agregábamos otra oración se rompía el juego, y quedó ahí, y después finalmente se volvió canción. Fue como, me pareció una canción particular, y me pareció interesante que cierre el disco también, porque es como de alguna forma la síntesis del disco, ¿no? Cuando ya directamente ya no hay... es como el resumen, ¿viste? Es como un poco zen la canción, como que ya está, es como un haiku que termina ahí, no hay más para agregar.
Claro, sí, sí. Claro, aparte cuando uno lee Oración piensa que es más bien un mantra, a su modo lo es, pero juega con esta idea de una oración. Y hablando de palabras y del cuerpo, porque creo que las palabras que vos utilizás y la conjugación en frases que haces tienen cuerpo. No solamente tienen un peso, sino que tienen un cuerpo. Y me quedo con una frase, yo no tengo frío, mi canto es de lana. Y creo que ahí es como que de algún modo se resume lo que vos, la entidad que vos le das o le atribuís a las palabras, ¿no? No solamente el fenómeno lingüístico, sino una compañía diaria y casi un ser vivo, ¿no?
Total. Bueno, yo tengo un amigo que dice que tiene una canción que empieza me lastima el canto y me salva. Y me parece que para los que hacemos canciones, los que cantamos y demás, hay algo que se juega ahí muy importante, y yo creo que sí, es como de alguna forma, para mí la música es un abrigo, y la poesía y cantar y escribir es como un lugar de resguardo donde siento que aun cuando se cae el mundo abajo uno se puede refugiar ahí, y es un abrigo, es un lugar, es un colchón, es un espacio de seguridad y de contención muy grande. Por eso la canción esa que habla del cuerpo y la propia patria, de alguna forma, es como volver a uno, como Fito, claro, que canta Volver a mí. Bueno, de alguna forma es un poco, va por ahí, ¿no? Como la idea de que el cuerpo y el territorio de la voz y del cuerpo es donde se juega todo lo de uno, ¿no? Incluso cuando las cosas están mal, el cuerpo lo hace notar. Entonces como hay algo de ese espacio que me sonó como a hogar, ¿viste esa frase? Uh-huh.
Sí, en el recorrido que tenés también me interesa mucho eso de poesía indiferente, ¿no? Que habla de los impulsos, del impresionismo que tiene esto del momento, ¿no es cierto? El valor del instante, cómo se evaporan y caen las hojas. Dejemos descansar la melancolía. Qué bello, qué poesía, ¿eh?
Mirá, bueno, yo creo que el disco está cargado de imágenes. Me pasó el último tiempo también, que es también la importancia de lo visual para componer. Para mí me gusta la idea de cuando escribo las letras también que aparezcan imágenes, incluso imágenes surrealistas también, porque hay, no sé, hay una canción en el disco anterior que dice nube de piedra, o cosas así que quizás no son tan exactamente así, pero son imágenes que me gusta de una forma construir un cuadro visual en donde uno se vaya paseando, y hay canciones, hay frases más quizás que dicen más algo, otras que no dicen nada, pero igual la sensación es linda, y eso me gusta, como pasear un poco entre dejar el significado, a veces no darle tanto peso al significado, sino quizás a cómo suena y que el otro termine de completar un poco la sensación. Eso también es algo que particularmente me gusta cuando escucho o leo poesía de esa forma y me pasa que la disfruto en mis canciones.
Uh-huh. Y también imagino que sos una persona muy observadora y me detengo específicamente en Impulso, que empieza con una pregunta, el álbum empieza con una pregunta, ¿dónde vas a dormir? Y aparece como respuesta a la ventana, hay mucho que se mira a través de la ventana. ¿Cuánto habla de vos eso, de la observación, de la mirada en detalle, de la mirada en profundidad?
Bueno, un montón, porque también algo, la ventana para mí es el símbolo que nos, o sea, es lo que nos diferencia, nos divide entre el adentro y el afuera. Entonces, de alguna manera también hay algo de salir, ¿viste? Yo siento en algún punto que cuando uno, mi abuelo siempre decía, andando se acomodan los melones, y eso me parece una frase muy hermosa, porque es como, a veces hay mucho de estar del lado adentro, y hay veces que hay que salir y andar, como esto que decías de la caminata también, a mí me representa eso. Entonces me gusta la idea esta del adentro y la afuera y saber cuándo uno está de lo adentro y cuándo es momento de salir y también cuándo es momento de entrar, ¿no? Como algo del equilibrio siempre entre salir y volver a entrar, y eso me parece re importante, esa observación también, de qué momentos son para estar afuera y qué momentos son para estar adentro, ¿no? Uh-huh.
Bueno, estamos a 3 meses de tu presentación el 9 de septiembre en el Teatro Ópera. Qué emoción, ¿eh? ¿Qué es lo que te pasa por el cuerpo, por la memoria, recitales que hayas ido a ver, expectativas, un recorrido por tu trayectoria, por estos años? ¿Qué te aparece al pensar que vas a estar tocando en el Ópera dentro de 3 meses?
Y es una alegría gigante, es una emoción, y al mismo tiempo también me lo tomo como un juego, ¿no? O sea, la verdad que en Buenos Aires yo siempre fui a ver mucha música, mucho teatro, y empezar a habitar, digamos, los lugares. Me pasó mucho con el ND también, que yo vivía cerca y fui a ver cantidad de cosas que me encantaban, y la primera vez que tocamos en el ND allá en el 2017 fue como algo muy, muy, se cerró como un pequeño círculo de, yo siempre pensaba, qué lindo tocar acá, y con el Ópera me pasa lo mismo. La posibilidad de llevar tu música a esos escenarios donde pasaron tantas cosas que a uno lo nutrieron, por ejemplo, en la última vez que fui al Ópera fui a ver a Lerutía, acá la despedía, fui con mi familia, la invité a mi vieja, me acuerdo, y fue como muy lindo, sí, sí, sí. Y tener la posibilidad de tocar en esos teatros es más que nada un privilegio y un disfrute, es como un regalo que uno hace, uh-huh, a uno mismo, ¿no? Es como cuando uno elige festejar su cumpleaños y dice, bueno, más allá que alquilo, este lo tiro por la ventana, esto, bueno, es como elegir de alguna manera celebrarse y celebrar lo que uno hace. Me parece que hay que hacerlo más seguido.
Uh-huh. Bueno, y también un regalo que te hiciste vos mismo, me imagino que son los invitados e invitadas, sí, elegidos con una precisión, sí, sí, sí. Por ejemplo, Ainda, El Plan de la Mariposa, Noelia Recalde, que hace poquito estuvo en Santa Fe, Elena Roger, ¿qué crees que le aportaron cada una de ellas a las canciones en las que participan?
Mirá, yo hice un ejercicio cuando estaba escribiendo las canciones, que fueron... O sea, quedaron 7, pero fueron muchas las canciones que salieron en el último tiempo. Y empecé a hacer un ejercicio muy lindo que era, esta canción, cuando empezaba a componerla, ¿a quién quién estaría bueno que la cante? Y eso fue un ejercicio muy lindo porque me sacó de... Si no, uno queda muy ensimismado todo el tiempo, ¿no? Escribiendo lo que va a cantar posteriormente. Y ese ejercicio de escribir para otras personas me encantó. Fue muy revelador. Y empecé a escribir un montón de canciones. Tengo canciones para un montón de gente ahora. Pero es como... Porque aunque uno sabía que yo le iba a cantar después, esa posibilidad de que la otra persona la cante me hizo pasar por el proceso compositivo de otra manera. Y después, nada, el momento de grabarlas y de invitar, son gente muy querida que quiero, que admiro, que conozco, y la verdad que fue como lo que decía antes, ¿no? Es como una excusa también para compartir, porque atrás de eso hubo algún ensayo, hubo alguna comida, hubo una posgrabación de quedarse tomando vino toda la noche. Es como que hay algo de eso que para mí es muy fundamental en la música, por cómo soy yo, lo siento muy esencial. Entonces, bueno, en el momento que tenés la posibilidad de invitar a artistas que te gustan, que querés, bueno, me parece que no hay que desaprovecharlo.
Uh-huh. Bueno, y una pregunta emotiva, hacemos un viaje en el tiempo. La canción que no puede faltar es Un beso en la nariz. ¿Qué significa para vos, transcurrido tanto tiempo? Es justamente la obra o la pieza musical por la que te identifica muchísima gente y por la que te conoció. ¿Cómo la vivís cada vez que la interpretás? ¿A qué lugares nuevos te va llevando?
Mira, esa canción para mí fue una enseñanza pura, porque es una canción que me abrió un montón de puertas. Fue mi primera canción, la primera canción no solo que grabé, sino que la primera canción que escribí. O sea, la escribí, la grabé y solo tenía esa canción escrita y grabada, digamos. Fue muy loco. Y a mí la verdad es que me devolvió mucho amor, ¿viste? En un momento también me cansé, me peleé, ya me amigué. Y hoy es una canción que no falta nunca en el repertorio, porque sé que es una canción que dentro de la construcción de mi obra, de mis canciones, es muy especial. Y a mí lo que me pasa es que en ese momento yo esa canción, obviamente no la canto más en mi casa ni nada, pero sí es una canción que al momento del show para mí ocupa un lugar especial y es como una especie de comunión y me gusta ponerla al servicio de la sala, digamos, la canción, y eso se genera algo muy hermoso. Y yo siempre que la canto, en el último tiempo siempre le agradezco.
Bueno, nos quedó un ratito, Adrián. Por ahí, si querés comentarnos la experiencia de viajes a Pequemonia, que lo nombraste por ahí, me parece muy importante. Sí.
Bueno, Viajes a Pequemonia es una película, un largometraje audiovisual que es puramente musical, ¿no? Porque está basado en 11 canciones que elegimos como un repertorio, así como una especie de disco para mirar. Y es un en el momento que no se podía salir a tocar, todo el mundo hacía streamings, conciertos en vivo, y a nosotros nos pareció que estaba bueno aprovechar para hacer un material audiovisual diferente, y se nos ocurrió hacer esta película, que son 11 canciones grabadas en vivo en 11 escenarios distintos de las sierras, donde yo vivo, en la Sierra de Córdoba, y están cosidas las canciones por algunos cuentos. Entonces, de alguna forma la película es eso, ¿no? Son canciones y cuentos. Y a mí me salvó un par de meses de ese momento de encierro, y otra vez la música vino a hacer lo suyo en mi vida, ¿no? Que aparte igual de hoy ser un trabajo y demás, vino como a sostenerme emocionalmente en un momento particular. Y me gustó también la posibilidad fue como una foto, una fotografía de ese momento, porque, o sea, yo soy porteño, vivo en Buenos Aires, pero hace 5 o 6 años que vivo ahí en las sierras, y la idea de que todo el equipo, éramos 10, 12 personas, venga a vivir a mi casa, a convivir 15 días, filmar la película, y que quede ese registro, porque yo probablemente siga viaje, y en un tiempito ya no viva más en la sierra, y va a quedar para mí esa foto de mi historia, de ese momento de mi vida, y plasmado eso, a mí era algo que lo necesitaba hacer, y por suerte lo pudimos realizar, digamos. Bueno.
Siguiendo viaje, entonces vas a llegar este sábado 10 de junio, 20-30 horas, a Tribus Club de Arte, a la ciudad de Santa Fe, República de Siria 3572, para presentar tu nuevo álbum, Respirar Bajo el Agua. Muchísimas gracias, Adrián Berra, un placer hablar con vos.
Muchas gracias a ustedes, le mando un abrazo muy grande, gracias por el espacio, me encantó que también rescaten tantas frases de las canciones y se acuerdan también de aquella vez que hablamos. Así que bueno, gracias y les espero ahí, ojalá que nos podamos ver.
Gracias.